Turning now to the Acts of the Apostles, chapter 18 and verse 1.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1. Hechos 18:1. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, o se encontró con un judío llamado Aquila. Y nuestro tema esta mañana es providencias que se van desplegando, que se van mostrando. Una hermosa narrativa, entre otras cosas, en esta primera porción de este capítulo, a respecto de estas providencias, cómo van desplegándose para estos misioneros, para Pablo, que estaba a punto de que Silas se uniera con él, y también Timoteo. Y primero que nada quiero darles el encabezado de el fundamento de la fidelidad, porque estas providencias vinieron al apóstol Pablo, como vienen a todo cristiano, en su servicio fiel al Señor. A través de la fidelidad vinieron. Y mira este versículo. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas, donde había habido bendición y una iglesia establecida, pero no una grande iglesia. No grande en tamaño, grandiosa sí, buena sí, pero no muy grande. Era pequeña, estaba en una ciudad idólatra. No habría allí una gran bendición derramada en Atenas en aquel entonces. Y Pablo vino a Corinto. Él no falló en Atenas. Ya hemos hablado al respecto de esto. Es importante que lo notemos, porque algunas personas, de hecho muchas personas lamentablemente hoy en día, tienen la teoría de que Pablo falló en Atenas y por tanto abandonó su método de simplemente predicar el Evangelio, y que cuando vino a Corinto, él se comportó de una forma completamente diferente. Y la idea es que hubo menos predicación y hubo más milagros, etc. Eso no es el caso. El hecho es que Pablo fue completamente fiel a su método, y la predicación fue la base de su obra en Corinto, así como lo había sido en Atenas. Esta teoría surgió en la última parte del siglo XIX por parte de personas que eran cínicas al respecto de la inspiración e infalibilidad de la Escritura. Y empezaron a notar estas personas que el primer versículo del capítulo 18 parecía que estaba dejando a un lado los esfuerzos de Pablo en Atenas. Pasadas estas cosas, según pensaron ellos, no hay nada más que decir, decían ellos. Y pocas personas habían sido convertidas, según ellos. Evidentemente fueron más personas que las que se nombraron, y dijeron: Pablo salió de Atenas, no se quedó mucho tiempo allí, y de aquí entonces vemos fallas. Pero cuando miramos, por ejemplo, el versículo 18, vemos que se usa el mismo lenguaje respecto de Corinto. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos. Ahí no hay ningún resumen de todos los logros. Sin embargo, uno de los notables más notorios, y de hecho el primer converso de Corinto, ni siquiera es mencionado por Lucas. Se tiene a Estéfano y su casa, por ejemplo, que se menciona en diferentes ocasiones en la primera de Corintios. Y una persona fundamental, el primero que fue convertido, ni siquiera se menciona. Y Lucas así acostumbra. Cuando él avanza en la narrativa de una parte a otra, él utiliza enunciados conjuntivos y dice muy poco. Y esto no es un indicio de que se haya logrado pocas cosas. Vemos que se lograron muchas cosas en Corinto, y aún así Lucas avanza con sus comentarios de esta forma. Así que no tenemos que adjuntar un significado negativo aquí donde dice: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas. Se estableció una iglesia. No fue tan grande, claro, como aquella que se estableció en Corinto, pero no fue una falla en absoluto. No era la voluntad de Dios que hubiese allí un gran avivamiento en Atenas. Era la principal ciudad de idolatría en toda Grecia. Y entonces iba a haber un logro más pequeño que el Espíritu Santo concedió ahí. Y quiero ver uno o dos versículos en el capítulo 18, el 4, por ejemplo. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y griegos. Eso ya lo estudiamos antes. Persuadía, razonaba respecto de su caso de una forma explícita, de una forma lógica. Y persuadía a judíos y a griegos. Muy importantes palabras, lo cual indica que él estaba expostulando, explicando, razonando bastante, probándoles que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo, y alentándoles a que vinieran a la salvación. Mismas palabras, mismo método, misma persuasión, o perdón, misma predicación persuasiva que podemos ver en otras partes. Así como predicaba en Atenas, así también predicó en Corinto. Y aquí tenemos a Corinto, versículo 1, y vino a Corinto, la cual era la capital de aquel entonces de la provincia romana de Acaya. Y después Atenas cambió de estatus a la capital, pero así como Atenas era la capital cultural, así Corinto era la capital comercial y también legal. Y vino a Corinto. Un gran lugar para mercadeo, estaba sentada en rutas de mercadeo con dos puertos y también se tenía rutas terrestres de mercadeo, de modo que era una ciudad muy rica, era una ciudad como cosmopolita, toda nacionalidad se encontraba allí, debido a que era una ciudad rica, también había mucha pobreza, había mucha gente muy rica, claro. Muchos griegos y romanos ricos, y bueno, entonces también había muchos esclavos. Y la mayoría de los que conformaban la iglesia en Corinto parece ser, a medida que leemos estas cosas en Hechos y las epístolas a los corintios, parece que la mayoría de las personas en la iglesia entonces eran esclavos y vinieron a Corinto. Y nosotros podríamos ser descritos como la iglesia como la de Corinto. Porque eran notorias las iglesias por la arquitectura griega. La interpretación corintia de los pilares fue lo más desarrollado en aquel entonces. Y así es lo que tenemos aquí en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Las columnas corintias. Aquí en el Tabernáculo Metropolitano de Londres están allí afuera. Porque cuando vino Spurgeon y otros aquí en Londres y se construyó el tabernáculo, querían tener un frente griego, porque el griego es el lenguaje del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. De modo que querían arquitectura griega en el frente del Tabernáculo Metropolitano de Londres. De modo que podemos decir que el frente del tabernáculo es un frente corintio. Sin embargo, en aquel entonces Corinto era una ciudad perversa, era notoria por su inmoralidad en aquel mundo antiguo. Había prostitución en ese lugar que se incorporó a su adoración del templo y su idolatría. Era una ciudad perversa, hablando de forma moral. Y si Atenas sería difícil debido a que se pensaban intelectuales y su idolatría, y la gran fascinación que se tenía en la filosofía griega, y debido a que las personas necesitaban estar unidas a estas cosas. Y si era difícil Atenas, ¿cuánto más difícil fue Corinto, que era un lugar tan inmoral, tan horrible en ese sentido? Pues iba a ser muy difícil. Y a pesar de esto, a través del poder del Espíritu, iba a haber gran bendición aquí. Y entonces quiero hablar por un momento al respecto de la fidelidad de Dios. Fue completamente fiel a su cargo, a su deber, completamente fiel a lo que Dios le dio por hacer. Vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Y podemos ver a Pablo en los primeros 6 versículos. Y vemos la narrativa de las cosas y cómo él predicaba. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. No quiere decir que él no creía en una predicación persuasiva, más bien lo opuesto. Esto significa que él no adoptó ahí en Corintios, perdón, en Corinto, ninguna filosofía griega para poder atraer la atención de las personas ahí. Él predicó el Evangelio. Era un razonamiento del Evangelio, versículo 2. Eso es lo que él dice. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Toda su predicación fue para persuadirles, en el caso de los judíos, persuadirles de que Jesucristo era el Cristo prometido durante siglos. Y en el caso de los griegos, los gentiles, persuadirles de que había un Dios y que era santo. Y que estamos separados de Dios. Y que necesitamos un mediador para reconciliarnos para con Él. Y Cristo era el mediador, quien era Dios, quien vino a sufrir y morir por pecadores. Versículo 3. Y dice, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, con debilidad. Parece que tenía gran temor en Pablo. Tenía gran temor cuando fue a Corinto, gran ansiedad. Recordemos que ya había sufrido gran persecución de camino. A través de la primera y la segunda misión hubo tribulaciones, golpizas, privaciones. Sufrió la hostilidad de los judíos y los gentiles también. Entonces, parece que había un temor creciente al respecto de las personas y a pesar de esto fue fiel. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Estoy leyendo la Biblia, Reina Valera Antigua, versículo 4. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ninguna enseñanza griega o filosofía humana, más con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuánta necedad? Cuando algunos carismáticos dicen, ahí tienes, él no predicó, sino que obró milagros. Ese es el método que utilizó y este es el método que necesitamos hoy en día. Y estos carismáticos no leen bien el pasaje. Mira el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con esta forma, sino en la demostración del Espíritu y poder. La demostración del Espíritu y el poder no tiene que ver con milagros. Aquí no se menciona ningún milagro. Se relaciona a lo que dice al principio del enunciado. Mi palabra y mi predicación fue en la demostración del Espíritu y del poder. Palabra y predicación, si tan solo estos carismáticos leyeran esto, no tendrían tantos errores. Pablo está hablando de forma bien específica respecto de su estilo de predicación. Miren lo que está. Palabra y predicación y su predicación fue poderosa. ¿Acaso aquí tenemos una contradicción? Estaba con vosotros en temblor y debilidad y flaqueza. ¿Hay una contradicción? No. Su predicación no fue de forma externa poderosa o poderosa de forma externa, pero fue efectivamente poderosa porque el Espíritu Santo dio convicción a los corazones. Él predicó fielmente el Evangelio de forma persuasiva y entonces el Espíritu Santo obró en corazones. Hubo milagros, claro, que se hicieron en Corinto, pero Pablo no está hablando respecto de esto aquí. Él está hablando respecto de su predicación. Ahí está la palabra y predicación. De vuelta entonces a Hechos 18 y habiendo establecido la fidelidad de Pablo, ahora podemos ir a un segundo encabezado, que es estas providencias de Dios que empezaron a fluir. Y la primera providencia involucra otros obreros para estar con él. Mira el versículo 12 en el capítulo 18. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, una provincia romana, que hacía poco que había venido de Italia, y después se nos dice que esto es que vino de Roma y vino con su esposa Priscila. Y bueno, de forma interesante, Priscila, después de este capítulo, siempre se menciona primero, porque Priscila y Aquila se mencionan bastantes en Hechos, y nos damos cuenta que primero se menciona a su mujer. No estoy seguro por qué, pero algunas personas dicen que es porque ella era de un estatus social más alto. Yo no creo que Pablo hubiera tomado esto en cuenta. Otras personas dicen que es porque ella era más prominente. Ella nunca fue predicadora ni Aquilas tampoco, pero eran obreros cristianos. Y entonces parece que ambos estaban completamente dedicados al Señor. Sin embargo, Priscila estaba haciendo cosas que se hizo que fuera más prominente. Y tal vez esta es la razón por la cual se menciona primero más adelante. Pero ellos no fueron salvos a través de Pablo. Ellos habían sido sacados de Roma cuando Claudio expulsó a todos los romanos, a todos los judíos de Roma, perdón. Entonces llegaron a Corinto y allí estaban haciendo sus tiendas de campaña de piel y pelo de cabra, probablemente, porque ellos hacían sus casas de campaña, se establecieron en un negocio allí en Corinto y estuvieron trabajando allí. Y qué cosa tan notable que Pablo les encontrase a ellos. No se nos da ningún indicio de cómo fue esto, pero probablemente él estaba buscando antes de que llegasen Silas y Timoteo. No había apoyo para él ni dinero, entonces el apóstol estaba trabajando con sus propias manos, como lo hacía en muchos lugares. Siempre era lo que él primero hacía, y en algunos lugares nunca hizo nada más. Siempre trabajó con sus manos y también predicó. Entonces Pablo llegó a ser su empleado. El apóstol Pablo lo ponemos en un pedestal, y sí tendríamos que hacerlo. Todo lo que él logró, todos los sufrimientos que él sobrellevó, todas las magníficas epístolas que fueron dadas a través de la inspiración de Dios a través de él, y lo ponemos en un pedestal, y él tenía a su cuidado las iglesias y oraba sin cesar por todas ellas, y enviaba mensajeros y organizaba a los obreros cristianos en aquel entonces, y aún así él tiene contentamiento de ser un empleado que creaba tiendas de campaña. Qué hermoso personaje el apóstol Pablo, qué hermosa y grande humildad junto con su gran importancia e instrumentalidad en la iglesia. Pero quiero enfocarme en la providencia. Él no tenía ni idea cuando fue a Corinto que había un hogar preparado para él y también trabajo preparado para él hasta que Timoteo y Silas llegaron a apoyarle. Él no tenía ni idea que habría allí comunión con otros creyentes, habría gente allí que habían sido convertidas en la iglesia de Roma. No voy a mencionar la evidencia de esto ahora porque ya estoy yendo bastante lento. Pero estas son provisiones maravillosas y así es con todo servicio al Señor. Dios no nos da demasiado. Mira lo que Él hace por el apóstol. ¿Un hogar? ¿Un trabajo? ¿Compañerismo en Cristo? Sí, pero todavía tenía que trabajar. Y también era un pionero, y también era evangelista, era misionero, pero Dios no le da demasiado, no nos arruina, no nos malconsiente. Yo no estoy hablando como los maestros herejes de la prosperidad, oh, sé fiel al Señor, y las providencias van a descender del cielo, y vas a tener muchas cosas, y vas a tener el tipo de casa y departamento, piso y circunstancias que tú amas, y mucho más aparte de lo que tú quieres. No, no estamos diciendo nada de esto, pero tendrás todo lo que necesitas si eres fiel al Señor. Él sabe cómo mantenerte humilde y cómo proveer para su pueblo todo lo que es necesario cuando somos fieles. Y vemos cómo esto está siendo mostrado. Cuando Pablo llegó a Corinto, no sabía que estas provisiones estarían allí, todas juntas, de modo que encontró a Aquila y Priscila. Y versículo 3, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era tiendas. Y eso era algo maravilloso que Dios había establecido en tiempos antiguos para los judíos. Los padres pasaban su oficio o su pequeño negocio a sus hijos. Y a pesar de que tal vez algunos hijos llegaban a tener una gran educación y se hacían intelectuales y maestros y todo eso, aún así tenían un oficio por si acaso y tenían la práctica para hacer este oficio por si acaso. Y el apóstol Pablo, a pesar de que era un gran intelectual entrenado en la ley judía, etc., a él se le enseñó cómo ser cómo hacer tiendas de campaña. Y en estos lugares él se dedicó a esto. Versículo 4, su obra, y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y él hacía eso hasta que Silas, versículo 5, y Timoteo vinieron de Macedonia. Y aquí hay una frase interesante. Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y me pregunto si tú has meditado esto. Tal vez no tiene mucho sentido. Si has meditado esto y lo leíste de forma superficial, Pablo ya estaba testificando a los judíos. Y esto no implica que hasta que llegaron Silas y Timoteo, él había dejado a un lado la predicación de Cristo. Eso no tiene sentido, es imposible. No significa esto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra. Él estaba constreñido en el espíritu desde el principio. Y él, a pesar de que tenía temor, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y hay un pequeño problema en la frase en inglés, pero en español no se ve tanto, pero el sentido es el siguiente. Estamos en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, ya podemos decir, Pablo ya estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y si ponemos ese ya, en el griego tiene perfecto sentido. En el inglés parece ser que Pablo no despertó y se apresuró hasta que llegaron Silas y Timoteo, pero no es tanto así en el español. El mejor sentido es que Silas y Timoteo le encontraron y él ya estaba constreñido por el Espíritu, lo encontraron ya en esa condición, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo prometido. Ese es el mejor sentido que tenemos aquí. Pablo no cambió en su actitud en absoluto. ¿Y qué hay al respecto de nosotros? Si alguien se fue, por ejemplo, en tu familia, esposo, esposa, y vuelve a la casa de un viaje, de negocios o algo así, y cómo nos encuentran cuando estamos, nos encuentran como cuando se fueron con fervor por Cristo, viene un amigo que no te ha visto durante años y te recuerda que y se acuerda de ti como un creyente fervoroso de hace años, ¿cómo vas a encontrarte hoy en día? Y yo creo que esto es lo que dice aquí. Silas y Timoteo encontraron a Pablo constreñido por la palabra, testificando por Cristo, la misma persona, el mismo celo, el mismo entusiasmo, la misma preocupación por las personas. Siempre fue consistente con esa fidelidad a ese grado. Y versículo 6 leemos al respecto de los judíos. Mas contradiciendo y blasfemando ellos cuando se opusieron, claro que se opusieron y contradijeron a Pablo. Pero la frase aquí indica que ahora todos estaban juntos. Los judíos en esa sinagoga en particular, con unas cuantas excepciones, se reunieron y dijeron, vamos a deshacernos de este predicador, este individuo. Su reputación le había seguido, que él obtenía conversos a Cristo en las sinagogas en todo lugar. Y se opusieron, lo contradijeron. Estaban juntos, contradiciéndole, oponiéndose a ellos. Se opusieron como si fueran un solo cuerpo en contra de él y blasfemando ellos. Es decir, que hablaban mal en contra de Pablo. Tal vez también blasfemaron en contra de Dios, pero el sentido en el griego es que estaban hablando mal y atacando a Pablo, insultándole, oponiéndose a él. Entonces él sacudió sus vestidos. Eso era un gesto. Pablo no tiene aquí mal carácter, ¿no? Pablo tampoco estaba sentido, molesto, porque no le escuchaban, no estaba irritado. De modo que ahora los deja a un lado, ¿no? Es un gesto, sacude sus vestidos. La idea es que te sacudes el polvo de la parte más baja de tu vestido, de tu ropa. De modo que el polvo queda como un testimonio en contra de ellos. Es como un gesto que dice, mira, el mismísimo polvo de este lugar testificará en contra de vosotros de que yo intenté persuadiros, yo razoné con vosotros, yo expostulé con vosotros y os advertí y os alenté, hice todo lo que pude para persuadiros a que vierais que Cristo es el Salvador y que le necesitáis para salvación. Pero no quisisteis escuchar y le rechazasteis. Y eso es lo que tenemos aquí. Y cuando le contradijeron, cuando se pusieron juntos en contra de él, pues evidentemente su tiempo se terminó, ya no les iba a enseñar más. De forma que de esta forma ceremonial sacudió sus vestidos, sus ropas, y dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Que incidentalmente no es así para siempre, él siguió con su práctica más adelante en otros lugares, predicando primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces, esto está hablando al respecto de Corinto. Él ya no les iba a predicar a los judíos en Corinto porque le habían rechazado. Y hay un gran reto en este versículo. Vuestra sangre sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio. Hay muchas personas. Y esto verdaderamente nos reta a todos. A cada uno de nosotros, estoy seguro. Hay muchísimas personas a las cuales tendríamos que haberles testificado. Y a las cuales tendríamos que estarles testificando. Y quitamos de la mente el pensamiento de que somos responsables y Dios nos va a hacer responsables. Porque no dijimos nada. Escucha las palabras una vez más. Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Esto viene de Ezequiel, desde luego. Se toma de ahí. Aquí tenemos a Ezequiel hablando al respecto de la atalaya. Si la atalaya no advierte a la ciudad cuando viene el enemigo, entonces Dios hará que la atalaya sea responsable por la pérdida de la ciudad. Os advertí, dice el apóstol Pablo. Debo llamaros a Cristo y advertiros. Si vosotros no venís, es un asunto de juicio y muerte eterna, castigo eterno. Vuestra sangre, hay consecuencias. Vuestra sangre es sobre vuestra propia cabeza, pero yo estoy limpio. ¿De qué forma el Señor nos reprobará y nos disciplinará y nos castigará? ¿Retirará alguna bendición de nosotros debido a que no le hablamos a las personas a las que les deberíamos hablar? Y debido a que no buscamos ganar a aquellos para Cristo que están cerca de nosotros, yo no les puedo decir cómo, pero hay alguna forma en la cual tendremos alguna desventaja y seremos disciplinados si callamos y no testificamos el Evangelio. Sin embargo, Pablo dice: estoy limpio. Él vivía teniendo en cuenta esta responsabilidad en todo momento. Toda ciudad a la cual iba, en todo lugar al cual visitaba, él tenía una responsabilidad de Dios, de que hablase el Evangelio. Y aquí tenemos otra provisión. Y aquí tenemos aquí una provisión de lugar de reunión. Si él no se podía reunir con los judíos y hablarles a ellos, pues entonces, ¿dónde iba a ir? ¿Qué es lo que iba a hacer? Versículo 7. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo. Creemos que Justo es el mismo hombre que en otra parte se dice, se le llama de una forma diferente. No voy a decir cuál es la evidencia de lo que estoy diciendo, pero este es Justo en 1 Corintios capítulo 1 y se llamaba Gallo tal vez en ese otro lugar. Uno de los primeros que fue bautizado después del hogar de Estéfano. Se tiene aquí a Gallo, parece ser, y después a Crispo, que fueron bautizados. Versículo 7. Y entró en la casa de este hombre, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Era una casa muy amplia, una casa muy grande. Entonces toda la iglesia, en el tiempo del apóstol que fue formada ahí en Corinto, pudo caber allí, en esa casa, justo al lado de la sinagoga. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. No era un judío, sino un proselita. Él hablaba griego, se había adjuntado a los judíos y había sido admitido a la fe judía de alguna forma. La cual casa estaba junto a la sinagoga. Él había escuchado a Pablo y había sido convertido. Ahora tenían un lugar juntos ahí para reunirse. Y esto hizo que hubiera un testimonio continuo para los judíos, que la iglesia cristiana estaba justo al lado de ellos. Y otro converso, versículo 8. Crispo, el prepósito de la sinagoga, el oficial de la sinagoga. Él creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. No dice como dicen los carismáticos, muchos corintios vieron los milagros y creyeron, ¿no? Los corintios oyeron y creyeron. Exactamente el mismo método que el apóstol usó siempre. Predicó el Evangelio, las personas oyeron y el Espíritu aplicó el Evangelio a sus corazones y fueron regenerados y convertidos. De modo que ahora Crispo, la sinagoga había perdido a su oficial principal porque él creyó con toda su casa. Y una vez más, dirían algunos que había niños en esa casa, niños pequeñitos, bebés que fueron bautizados. Pues no puede ser, porque el texto claramente dice que su casa creyó. Entonces, el hogar de Crispo, ahí en su hogar, toda persona por lo menos tenía suficiente edad para poder creer, para creer ellos mismos. No eran bebés aquí, eran creyentes que fueron bautizados en la casa de Crispo, en su hogar. Después otra gran provisión, y este es nuestro tema, el cómo Dios provee todo para su pueblo, versículo 9. El apóstol Pablo tenía cierto temor, hace referencia a esto en 1 los Corintios, las cosas se habían complicado, había gran tensión ahí. Versículo 9, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo, el Señor, le habla, no tengas temor, estoy contigo. El mismísimo Cristo que le habló a él en el camino a Damasco, le apareció a él y ahora le habla en una visión. No temas, yo estoy contigo. Este es un hombre de fe. Él sabe que Cristo está con él. Y aquí esto se enfatiza. Es enfatizado para él y es aplicado a él de una forma especial para que tuviera un confort especial debido a todos los sufrimientos que él había tenido. Y él casi está temblando. Dice, oh, voy a otro lugar a sufrir. Tal vez él hubiera suponido que iba a tener los mismos problemas. Pero no en Corinto. El Señor le dice, por los próximos 18 meses tendrás un tiempo de servicio positivo y no habrá persecución. No siempre iba a ser así. La persecución volvería a surgir, pero en lo que respecta a Corinto, él iba a tener una dispensación especial y gran confort del Señor. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla. Y eso es repetido de forma negativa. No calles. No te quedes callado, habla, no te quedes callado. Habrá fruto continuamente, toda oportunidad tiene que ser tomada para testificar, porque yo estoy contigo, y ninguno, versículo 10, y ninguno te podrá hacer mal. La razón por esto, de que hubiera un periodo especial de paz allá en Corinto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas personas que serían salvas ya estaban en la mente de Dios. Él había puesto ya su amor sobre ellas, les había entregado y dado a Cristo en la eternidad pasada. Cristo sabía que eran de Él, eran sus elegidos, su pueblo elegido, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Serían salvos a través de la instrumentalidad de la predicación? Aquí no se dice absolutamente nada respecto de los milagros. A pesar de que sí hubo milagros en Corinto, aquí no se dice absolutamente nada respecto de esto. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Habla. Y en cierto sentido se repite, y no calles. Habla, predica, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tiene que ver esto solamente al respecto de ganar almas a través del evangelio y razonamiento y predicación. ¿Cómo personas pueden decir que Pablo cambió su método? Jamás. Y él continúa allí un año y 6 meses, versículo 11, y después se vuelve a repetir, enseñándoles la palabra de Dios. Aquí, esto tenemos aquí el capítulo que establece la primacía y la necesidad y la instrumentalidad de la predicación, enseñándoles la palabra de Dios. Y aún así, el estándar de exégesis es tan lamentable, el estándar de los carismáticos, que ellos enseñan a su pueblo que este capítulo dice que Pablo abandonó la predicación y obró milagros. ¿Cómo pueden deducir esto a partir de esto, enseñándoles la palabra infalible de Dios? Otra provisión, la promesa mantenida. De repente hay problemas, versículo 12. La promesa guardada. Y siendo Galión procónsul de Acaya, de esa parte de Grecia, un procónsul romano, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Insurrección, insurrección. Y le llevaron al tribunal. Hubo ahí hostilidad y oposición. En común acuerdo en contra de Pablo. Ellos se pusieron de acuerdo también así en la sinagoga. Y en Corintios, para que Pablo ya no les enseñase, y ahora se pusieron de acuerdo también. Esto es algo planeado. Vamos a ir al tribunal, vamos a pedir tiempo delante del gobernador romano, y vamos a ir allí a ese lugar de Corinto, con grandes pilares detrás. Vamos a ir ahí, habiéndoles avisado de ello, y vamos a acusar a Pablo que tiene diferentes crímenes. Fueron al tribunal. Y entonces tal vez Pablo en su corazón estaba pensando, oh, va a pasar esto una vez más. Bueno, pasaría en el futuro, pero no ahí. Porque él ahí tenía una promesa de Dios, de una provisión especial. Y entonces, de común acuerdo contra Pablo, una gran multitud, y supongo que el líder, era el líder de la sinagoga y el hombre que se había escuchado a través de esto era el sucesor de Crispo, porque Crispo había sido el líder de la sinagoga allá en Corinto y él ya había sido convertido y tuvo que ser reemplazado. El hombre que le reemplaza se nos dice que se llamaba Sóstenes y él muy probablemente sería el hombre que presentó el caso en contra de Pablo. Entonces le trajeron al tribunal, versículo 13. Si Sóstenes o algún otro orador apoyado por Sóstenes hubiera dicho, este persuade a los hombres, un hombre es un nadie, Pablo no es nadie especial, todo se hace de una forma denigrante, este persuade a los hombres. Recuerden cómo aquí el versículo dice que él persuade, acuérdense que Pablo persuade bien. Entonces dice, versículo 13, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra de la ley. ¿Cuál ley? La ley judía. ¿Qué significa esto? Los judíos se están quejando de que su ley está siendo quebrada por Pablo en una ciudad griega bajo el Imperio Romano. ¿Qué tiene que ver su ley con todo esto? Bueno, pues es lo siguiente. Los judíos eran tolerados por los romanos ahí en Corinto. Todos habían sido expulsados de Roma, pero eran tolerados allí en las provincias. Y bajo la ley de Roma, los judíos podían enseñar, por así decirlo, eran una fe registrada, una fe permitida en ese lugar. Y el caso que los judíos estaban intentando probar en contra de Pablo es el siguiente. Tú puedes pensar que este hombre es uno de nosotros, pero no lo es. Su enseñanza no es permitida entre nosotros que somos judíos. Nosotros decimos que es en contra de nuestra ley, por tanto, no tendría que tener el reconocimiento de Roma que sí tenemos nosotros los judíos. Nosotros decimos que él es un hereje y él no es uno de nosotros. Y entonces, no debería tener la protección de una religión tolerada por Roma y reconocida, así que tendrías que resolver este caso. Este es el caso que se tiene aquí, espero que lo haya explicado claramente. Es el caso que le presentan a Galión. No es uno de nosotros, enseña en contra de nosotros. Y claro que no era así, era ellos los judíos que habían dejado su propia ley. Y Pablo estaba enseñando exactamente de acuerdo al Antiguo Testamento, diciendo que Cristo era el Salvador prometido, el que era predicho, y ese era su caso. No lo reconocemos nosotros judíos, por tanto, tendría que ser intolerable a ustedes pensando que causa problemas y no tendría que tener ningún reconocimiento de Roma. Y Pablo tiene que haber pensado, ahí viene una vez más todo esto cayendo sobre mí una vez más. Y estaba a punto de hacer su defensa, versículo 14, y comenzando Pablo a abrir la boca, ni siquiera pudo empezar a hablar. Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, si me estuvieras trayendo un verdadero crimen, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, no tienen nada que ver conmigo, nada. Yo no voy a ser un juez de estas cosas. Lidiad con esto vosotros. Y claro que ellos no podían resolver esto, porque Pablo ya había sido sacado de la sinagoga. No era parte de ellos, ya no. Eso es lo peor que podían hacer los judíos, expulsarlo de su sinagoga. Y ya lo habían hecho. ¿Y qué podemos hacer en contra de él? Dijeron ellos. Si tú no le vas a juzgar y nosotros no podemos juzgarle, ya hicimos lo que podíamos hacer, el sacarlo de la sinagoga. Eso significa que él se va tranquilo, sin problemas. Y Galión no tenía ningún interés en esto. Tú tráeme crímenes. No me traigas estas cosas religiosas complejas. Yo no voy a resolver nada de esto. Y cuando leemos entre líneas aquí, el versículo 16 es fascinante. Y los echó del tribunal. ¿Por qué? Porque los manejó duramente y los echó afuera. Seguro que él no iba a hacer una cosa así. ¿Por qué rechazar su caso? ¿Y por qué echarlos así? Bueno, si leemos entre líneas aquí, si leemos entre líneas, si leemos entre líneas, si leemos entre líneas, tal vez se quedaron por ahí ellos, Sóstenes y los demás se tenían que haber sorprendido que los judíos no le escuchaban. Por así decirlo, tal vez se quedaron, pero su señoría, tienes que escuchar. Estaban insistiendo ellos, no se iban. No, no querían aceptar un no. Esa tiene que haber sido la respuesta o la razón por la cual el gobernador Galión le dijo a las personas, échalos de aquí, quítalos de aquí. Y fueron echados fuera del tribunal, arrastrados fuera de ahí, de una forma bastante indigna. Y yo creo que podemos leer entre líneas estas cosas. No sería normal que los líderes de la comunidad judía de Corinto fueran maltratados, pero fueron echados fuera, eran tan tercos, tan renuentes a aceptar el veredicto. Y veamos esta provisión al final del pasaje, el encuentro, versículo 17. Entonces todos los griegos, y yo me pregunto si tú estás leyendo esto en tu Biblia, es fascinante. Todos los griegos tomando a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, el que siguió después de Crispo, y le irían delante del tribunal. Los judíos que fueron echados fuera del tribunal, de pronto, y esto así es como yo lo entiendo, de pronto parece que inspiraron a los corintios que estaban allí a expresar su actitud de prejuicio en contra de los judíos. Y a agarrar el hombre que presentó el caso y golpearlo. De modo que el líder judío de la sinagoga, quien presentó el caso o quien apoyó el caso para los judíos aquí, recibió una golpiza. Y Galeón ni siquiera hizo nada al respecto. No estaba interesado en esa conmoción. Estaba sonriendo dentro de sí, por así decirlo. Estaba sonriendo. Esta no fue en contra de Pablo, o los cristianos tampoco. ¿Y por qué estoy mencionando a Sóstenes? Bueno, tal vez uno pensará, él obtiene lo que se merecía. Este hombre que era el enemigo de Pablo, Este hombre que permitió el cargo judío en contra de Pablo ahí en Corinto. Y es interesante, cuando vamos a 1 a los Corintios 1, 1 a los Corintios 1:1, Pablo escribe a los Corintios, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. ¿Acaso no es notable esto? ¿No es maravilloso? Esto fue 4 años y medio después, cuando se escribió 1 a los Corintios. Y entre el tiempo de que Sóstenes era enemigo de Pablo, intentó tenerlo, meterlo en problemas ahí delante de Galio, el procurador romano allí. Y 4 años y medio después, cuando 1 a los Corintios fue escrito, Sóstenes ya se convirtió. Sóstenes ha cambiado. Tiene que ser el mismo Sóstenes. Tiene que ser. En esta carta a los Corintios. Y ahora es un obrero cristiano. Y está en Efeso, con Pablo, en el tiempo en el que 1 a los Corintios fue escrita. Y está laborando por el Señor, sirviendo al Señor. ¿Acaso no es hermoso y notable las bendiciones que uno tiene en el servicio cristiano cuando a veces los enemigos son convertidos y son traídos al Señor? Las provisiones del Señor. Dios ayuda a su pueblo una y otra vez. Provisiones providenciales, un hogar, compañeros de oficio, Aquila y Priscila. Un lugar donde reunirse justo al lado de la sinagoga, cuando fue arrojado de la sinagoga, porque el hombre que es el dueño de esa casa al lado de la sinagoga fue convertido. Después otros fueron salvos, y luego la visión nocturna, que dio gran certeza a Pablo de que nadie le heriría en el tiempo que estuviera en Corinto. Providencias. ¿Y tú tienes providencias así también? No riquezas, no. Dios no nos malconsiente, sino en su servicio. Si tú vives tu vida para servirle, no solamente vienes el domingo en la mañana, y le amas y vives por él, y le sirves, y oras a él. Nosotros como iglesia y como individuos, también tendremos constantes providencias que se desplieguen delante de nosotros. Eso es aliento para nosotros en este momento.